Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, querido y siempre, siempre presente en nuestro cerebro, en nuestros corazones, tan sufrido pueblo nuestro, que no solamente ahora está sufriendo como la mayor parte del mundo esta terrible pandemia del coronavirus, como de hace 61 años, con esa otra también terrible pandemia que es el comunismo. Este programa que es la voz, este programa que es la voz oficial del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio y pretende ser la voz de ustedes, ustedes que están allá en la línea de combate, para que también este programa del Colegio Periodista de Cuba sea también la voz de ustedes. Se nos acerca ya en muy pocos días, el próximo miércoles, nada menos que los 118 años de la fundación de nuestra república, el próximo 20 de mayo. Una república que los primeros 56 o 57 años de existencia ya estaba colocada en los primeros 3 o 4 lugares en el desarrollo económico y social de la América Latina. ¿Qué te parece, Chaviano? Ya vamos para 118. ¿Qué estás pensando tú?
Bueno, realmente el gobierno de Fidel Castro ha tratado de hacer, ha tratado de contar la historia a su manera y te ha echado a un lado a don Tomás Estrada Palma, que realmente tenía en la revolución, fue presidente de la República en armas y luego el presidente, el primer secretario y secretario del partido, y Martí tenía una gran confianza en él. Realmente su gobierno fue electo el 20 de mayo, tomó posesión en 1902, y el 20 de mayo tomó posesión don Tomás Estrada Palma, y el pueblo entero a las 12 y 8 del día, se reunió para ver izar la bandera de mano de Máximo Gómez, la bandera cubana por primera vez. Y por primera vez se estableció la bandera. Es una imagen tan importante para los cubanos. Y sencillamente Fidel Castro lo que hizo fue borrar todo eso como si no hubiese existido. Y entonces empezar a decir que fue una república mediatizada. Y realmente fue en la única etapa en que los cubanos vivieron una república. Con defectos, con problemas, como sea, pero una verdadera república. Y el gobierno de don Tomás Estrada Palma fue un gobierno que se caracterizó por ser recto, por ser muy honorable y no caer en ningún tipo de malversación, esas cosas. Y además es creo que el único que logró un superávit en el primer año de gobierno, y además de hacer los pagos de la deuda que se encontraba por la situación tan grave en que Estrada Palma tomó el poder.
Bueno, tenía que le pagó a los veteranos, eso no es malo.
Le pagó a los veteranos. Realmente, sí, él fue el primero que estableció.
Ah, bueno.
Y entonces realmente fue un gobierno que, ojalá, con sus defectos, porque es que no son nadie perfecto, pero ojalá que los presidentes de Cuba tuvieran la línea, la conducta y la postura que tuvo Estrada Palma. Que se quiso, el defecto de Estrada Palma fue que se quiso reelegir y se reeligió. Bien, pero eso es una bobería al lado del bien que hizo Estrada Palma.
Claro, claro. Ahora fíjate, Pantín, es una realidad que no se puede negar, que la materia prima ideológica del comunismo cubano es el veneno en la más amplia acepción. Eso de meterle a nuevas generaciones cubanas, repetir y repetir desde el kindergarten, de verdad, hasta todos los grados y niveles de enseñanza, que la historia de Cuba comenzó el 26 de julio, cuando el ataque al cuartel Moncada. ¿Tú no crees que realmente ahí comenzó realmente a meterle el veneno al pueblo cubano para ir cambiando su mentalidad? ¿Qué crees tú, Pantín?
No, mira, hay que ver solamente los textos, los libros de texto desde la primaria y los programas de estudio que existen en Cuba desde hace muchos años, casi desde el principio de este gobierno, que la historia de Cuba comienza, la verdadera libertad de Cuba, ellos dicen que comenzó en el año 59, de ahí para atrás no hubo nada, pero no, yo creo que los muchachos conocen un poquito más de la historia de los mambises por Epidio Valdés, que es una serie de animados que se hicieron, con los libros de texto que le proporcionan para sus estudios. A no ser que sean algunos estudiosos que buscan otra literatura para eso. Pero no dicen que los 200.000 habitantes que los cubanos dieron en la guerra para liberarse del Imperio Español. 200.000 habitantes fueron la baja que hubo en esos años, porque en el 2012 hizo un censo y se notó esa deficiencia.
Perdón, eso que tú estás diciendo que es tan importante, hay que agregar que nuestros mambises, nuestros históricos mambises, se enfrentaron al más poderoso ejército español, en los ejércitos españoles que estaban en América del Sur, y esos países se fueron independizando, España los mandó para Cuba, allí estuvieron y allí nuestros mambises tuvieron que pelear.
Sí,
perdona la interrupción, pero eso era importante.
Está bien, pero que... Y entonces ellos hablan, nunca hablan, después del 58 hablan de que es la verdadera república, pero no hablan de la democracia incipiente que surgió en Cuba en los primeros años. Pero pongamos a prueba la democracia aquella con el gobierno, una democracia imperfecta con problemas para resolver. Pero ahí estaba una democracia verdadera. Ahora compárala con el yugo de la dictadura familiar que tenemos hace 61 años, a ver cuál es el tipo de democracia o no democracia que está sufriendo Cuba.
Eso no, y cuáles han sido los logros también.
No,
hay que hablar de eso.
Sin dejar de mencionar los logros económicos que hubo en los años, sobre todo en la última década de los 50. En la década de los 50 hubo una explosión en el desarrollo económico de Cuba que iba en ese camino, pero bueno, como dice la canción, llegó el comandante y mandó a parar, pero paró todo, ¿sabes?
Está bien, está muy bien. Bueno, mira, Pantín y Chaviano, vamos a pasarle a nuestro querido pueblo cautivo, nuestro pueblo esclavo, y también nuestro pueblo paciente, un interesante reportaje que hizo nuestro colega Amado Gil a varios compatriotas en la isla sobre el nefasto decreto 370, decreto Mordaza, ley Mordaza. Vamos a ver qué dice nuestro compatriota, qué le dijeron a Amado Gil.
El decreto ley 370 que regula la informatización de la sociedad es una continuación de las normas y actitudes del régimen cubano para condicionar la libertad de expresión. Así se expresa en el informe del mes de abril del Observatorio Legislativo de Cuba, un capítulo de la organización regional DEMOANLAT, Democracia en América Latina, cuyos detalles se fueron dados por una de sus coordinadoras del proyecto, Valentina Cuevas.
Este informe lo hemos dedicado enteramente a hacer un análisis detallado sobre el decreto ley 370, cuál ha sido la forma en que ha sido aplicado en los últimos meses, cuáles son sus consecuencias para la libertad de expresión y también la acción que han tenido diferentes organizaciones internacionales con respecto al mismo.
En el informe se denuncia que con la llegada del Internet a Cuba, el gobierno carecía de un instrumento legal para controlar y sancionar la libertad de expresión a través de esa vía. De ahí el decreto Ley 370 que regula lo que un ciudadano puede publicar en las redes.
Cuenta con declaraciones exclusivas de activistas y periodistas y diferentes personas que se han visto afectadas con la aplicación del mismo. El informe está disponible de manera online en nuestra página de internet de Demo Amblat y también pueden acceder al mismo a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter.
En el prólogo del informe, el Observatorio Legislativo de Cuba pone en un mismo lugar a las corrientes populistas de América Latina, a los gobiernos del socialismo del siglo XXI, a la extrema izquierda clásica y a la derecha hostil como elementos peligrosos para las libertades democráticas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Muy bien reflejado lo que han dicho nuestros compatriotas. Es una verdad que no se puede discutir que el sistema del marxismo, el comunismo, este rampante que ha destruido a Cuba, tiene que anular constantemente la posibilidad de que el cubano piense libremente, se exprese libremente. Para ello nada más que la columna de asalariados pensantes a favor del régimen. Bueno, Chaviano, este es un trabajo que se podría hablar en otro orden de cosas sobre esta otra situación económica terriblemente que está pasando en Cuba. Voy a establecer el trabajo del colega periodista independiente Jorge Libera Castillo, que salió en Cubanet, sobre lo titula Implosión. Implosión está dicho. Implosión es una definición muy sencilla. La explosión es hacia afuera. La implosión es hacia adentro. Y en Cuba realmente, Chaviano y Pantín, y nuestro querido pueblo cubano, es más que crítica, más que difícil. ¿Qué estás pensando tú sobre eso, Chaviano?
Bueno, realmente la situación que tiene el país es tan grave que cualquier lugar, en cualquier país del mundo que ocurra lo que ha ocurrido en Cuba, habría explotado hace rato desde adentro, como plantea, bien plantea Jorge Olivera Castillo. Realmente es que es insostenible. Lo extraño es que ellos han podido sostener. Ahí está el logro, el verdadero logro de lo que se llama la Revolución Cubana, que no está la Revolución Nacional, de la Revolución de los Castro. El verdadero logro es el poder, el haber aterrado al país, el haberlo...
Oye, perdón, Chaviano, tú le dices revolución, pero eso es una revolución. Lo único que ha hecho es robar y robar.
No, incluso como ellos tomaron el poder, no fue por ninguna batalla ni por nada, eso fue a cañonazo de dinero, del dinero que habían robado y que habían esquelmado a los empresarios. Yo pienso que la situación en que está el país, lo milagroso es que se haya mantenido, porque es que para que hace rato eso se hubiese ido a pique como completo y el pueblo se hubiese tirado a la calle. Yo pienso que el pueblo debía tomar una marcha y decir: no cuente conmigo, nada más que eso, con que la gente ya conmigo no cuente, ya está, ya se acabó todo. Ya lo ideal, y es más, que lo llamo que hagan eso, que digan: no, aquí no hay nada, nada más decir: no cuente conmigo, para nada.
Ahora, ¿tú crees, Pantín, tú crees de veras que la situación puede llegar al punto de una implosión, como está planteando el colega? ¿Tú crees realmente que es tan grave la situación, las colas, el hambre, la miseria? Están 3 días haciendo una cola y después cuando usted llega le dice: no, ya no hay de eso. ¿Qué estás pensando tú?
Mira, antes de tomar ese punto, yo quería referirme nuevamente un pequeño aparte a la ley, a la decreto ley 370. Porque irónicamente en mayo del 2013 el señor Díaz-Canel apostó por la información y el internet, pero después con el tiempo ha ido cambiando. Eso era cuando él era vicepresidente. Hoy que es presidente, la marea no ha bajado, al contrario, la virulencia ha sido más y la represión ha sido más. Bajo su gobierno decía que va a ser mucho más, porque ha aumentado el hostigamiento no solamente con los periodistas independientes, sino también con la población general, porque a cualquier funcionario que se le ocurra que usted está hablando algo indebido, le pueden poner una multa de $3,000 o llevárselo para la cárcel. Y eso lo están aplicando ahora, aprovechándose del COVID-19, que la gente esté más controlada, es más aún insoportable. Pero bueno, sobre todo esto referente a la implosión, yo creo que sí, porque si ellos siguen aferrados a un centralismo, como lo siguen apostando todo, el país se sigue destrozando. Porque mira, no solamente que se fijen en una población, en un país capitalista de libre mercado, que por lo menos se fijen, aunque sea en China o en Vietnam, que son países comunistas, vamos a poner que ellos quieren seguir con el comunismo a cuesta, cosa que es retrógrado y ha sido un desastre. Pero bueno, esos países por lo menos se aplicaron al libre mercado y han salido de esa pobreza. Han tenido un desarrollo económico diferente. Pero estos señores siguen anclados en el socialismo del 17, que parece que se lo creyeron, que las fuerzas productivas iban a estar el poder era del pueblo solamente. Y así continúa el ejemplo de torpeza y mentira. Pero la opción es que abren el mercado. Pero no quieren, porque ellos tienen miedo con eso, se arriesgan a perder el poder. Pero sí, claro. Entonces se han metido, este señor se ha metido 2 años de reuniones y reuniones. Y entonces, si hay problemas de la comercialización y la distribución de productos, ocupa, como ellos dicen, de los factores. No, no se sabe quiénes son los factores, porque no tienen ni nombre, sí, ni apellido, ni le echan la culpa. Ahora, la cola es la culpa del pueblo, tiene la culpa de la cola. Y la solución planificada, sí, no cumplen, entonces, porque tampoco el distanciamiento, no cumplen con el distanciamiento social ahora.
No, olvídate.
Entonces,
en fin, es la tragedia de siempre, como tú lo has planteado, como es elemental entenderlo, que bajo ese sistema que es totalmente contrario al libre mercado, que el libre mercado se mueve dentro de libertades políticas fundamentalmente o normalmente, esa es la situación en Cuba. Ahora fíjate, Llaviano, yo no soy vidente ni brujo. Ahora bien, yo sí pienso, analizando y viendo la terrible escasez que llega ya con grado de miseria al pueblo cubano, no a la nueva clase. Esa nueva clase come langosta, come camarones, come filete, los jerarcas del comunismo, el pueblo. Entonces, cuando las tripas de la barriga, por así decirlo, del estómago, empiezan a sonar, ahí pudiera empezar a gestarse una implosión que ponga a estos señores a la estampida, a la huida. Ahora, en fin, esa es la situación, ellos tienen que cambiar, pero es el pueblo cubano el que tiene que obligarlos a cambiar. Esto de las colas, esto de la escasez, es ya realmente inaguantable. Bueno, ha habido una cola en Santiago de Cuba, de horas y horas y horas. Ustedes saben, mis queridos compatriotas, qué es lo que estaban dando. 3 mangos, y muchos de ellos podridos, según pudimos ver. 3 mangos y un poquito de pasta de tomate. ¿Dónde está el arroz? ¿Dónde está el aceite? ¿Dónde está la carne? En fin, eso es la cuestión. Yo pienso, además, que el gobierno, si así se le puede llamar, de Díaz-Canel, podrá en el futuro ser reconocido y ponerle la etiqueta al gobierno de sálvese quien pueda. Ahora bien, Llaviano y Pantín, ayer se ha producido una decisión importantísima al gobierno de Estados Unidos de América al declarar a Cuba un país en colaboración con el terrorismo. Eso tiene una extraordinaria importancia. Eso estuvo vigente, pero el presidente Obama, el expresidente Obama, en el año 15, que fue cuando lo que se llama el deshielo, vaya, los analistas más sesudos le llaman el deshielo, yo no le llamo el deshielo. ¿Qué estás pensando tú, Chaviano?
Realmente no les interesa absolutamente nada. Ellos lo que quieren es mantenerse el poder y tratan de hacerlo a toda costa. Entonces, el asunto del terrorismo, Cuba ha estado vinculada, es un país terrorista por naturaleza. ¿Sí? El gobierno de Fidel Castro se hizo el poder a base de terrorismo. A base de terrorismo y hizo la cantidad de dinero que hizo, que es con la que pagó la invasión. Es decir, que dos columnas de ciento y piquito de hombres atravesaran toda Cuba dentro de un matorral de 50,000 efectivos bien armados, por favor. Y entonces eso fue a base pagándole a los generales, a los coroneles del gobierno republicano para que los dejaran pasar. A base de eso, dinero que sacó de la extorsión y de la droga. Y así se encargó.
Ahí voy. Muy bueno que lo estés mencionando. Las vinculaciones, no de mentira, pero sí probadas, del cartel del difunto Pablo Escobar, del zar de la droga, con La Habana. Ahí le entraron millones, centenares de millones de dólares a la tiranía delincuencial de La Habana. Esa es la verdad.
Pero mira, ¿qué cosa eran los Petis? ¿Qué cosa era el punto cero de Guanabo? Si no eran centro de entrenamiento de terroristas. Allí habían terroristas de todas partes del mundo entrenándose, que incluso los vi yo, que estoy haciendo un trabajo allí de construcción. Realmente. Y mucha gente que los vio, y que además que los que conoce y se sabe. Además, la inteligencia cubana le da cobertura a buena parte de los movimientos terroristas.
Bueno, es que nacen en La Habana. ¿Cuántos movimientos de carácter internacional se fundaron en La Habana? Y Sao Paulo. ¿Oíste, Sao Paulo dónde nació? Nació en La Habana. En y los países, los supuestos países no alineados. Es muy interesante, países no alineados, y resulta que eran países servidores de la Unión Soviética de ese momento. Ahora fíjate, Pantín, ya que nos queda muy poco espacio. Se ha producido, votaron, se santiaron a un joven cubano de 26 años, Félix Arias Sánchez, trabajaba en este lujosísimo hotel, el Packard, el gran Packard, el que se construyó donde estaba la manzana de Gómez, sencillamente, por criticar, una crítica sencillita al sistema comunista y también al sistema de Gaesa, que es la socia de los españoles. ¿Qué tú crees, Pantín, para terminar?
No, pero eso volviendo a la ley, el decreto ley 370, eso es lo que están aplicándole a cualquier ciudadano, no solamente a los periodistas independientes, de que ellos supongan que esté hablando algo que no les conviene sobre la realidad, que no es otra cosa que la realidad que está sufriendo el pueblo cubano.
Esa sí es una realidad permanente, como tú estás diciendo. Bueno, nuestro productor, que es un magnífico y cordial tirano, nos dice que nos quedan 15 segundos. Así, hasta la próxima emisión de Prensa Libre. Queremos mucho a nuestro pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Songs de Billboard, My Oh My, de Camila Cabello y el rapero Baby.
Oh, my.
Lo último del grupo de la Gran Manzana, Nueva York, The Strokes, es el éxito número uno de la lista Adult Alternative. Se titula Bad Decisions, Malas Decisiones. Light of Love, Luz de Amor, de la banda británica Florence and the Machine, llega a ser la canción del género rock más descargada del momento.
Well, the feeling was always too much for me, it always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always hope. So you keep pushing on, you hope it won't be long, till you can find the child you were. Find a way to get along. Don't go blindly into the dark. Every one of us shines a light of love.
El sencillo de música cristiana con mayores ventas, según Billboard, es Rattle, Traqueteo, del conjunto Elevation Worship. Valentine, mi San Valentín para siempre, del vocalista Charlie Wilson, asciende a la cima de la categoría Adult R&B Songs.
So will you be-
El músico colombiano Camilo cuenta con el álbum Latin Pop número uno del momento. Y de esa grabación les presento el tema titular, Por Primera Vez, un dueto con Evaluna Montaner.
Por primera vez, un amanecer bonito. Por primera vez, lo que quiero y necesito. Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo.
Del boricua Anuel AA llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Rhythm Songs. Cerramos con la canción latina más descargada según Billboard. Sway, Menearse, de Luis Fonsi.
Lo hacemos a tu manera, lo hacemos donde tú quieras. Te palestro conmigo, te conmigo pa' fuera. Sway, oh, oh, oh. Sway, 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 oh, oh.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com.